Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Hoy tenemos un día muy triste, triste porque además se acumulan hechos luctuosos. Una persona que muere en la carretera hace unos días, un chofer, una persona que apuñala a otra en Los Gallardos y un niño que aparece hoy supuestamente asesinado por su madre. Un niño de 4 o 5 años. Un niño de 4 o 5 años, una madre jovencísima. Yo no sabría decir por las fotos. Aquí calculamos, algunos situamos en 20 y otros seguramente que no pasa de 16. La criatura ha sido encontrada, fue encontrada ayer por la noche a las 11 y pico de la... pasadas las 11 y pico, después de una llamada al 112 de alguien que había confirmado que conocía el hecho, conocía que se había producido ese hecho y que podía ayudar a que se entregara el culpable, para encontrar el cuerpo además. Todo indica que se trata de una pareja, en fin, unas personas que mantenían una relación, dos jóvenes que mantenían una relación, no estaban casados, tampoco se sabe en detalle si vivían juntos, parece que no, pero este es un detalle, son muchos detalles. Sin poder confirmar en este momento, y que la madre, por algún motivo de desesperación, porque ahí no hace falta entrar en el mundo de la información, por algún motivo de desesperación, de un futuro sin salida, por un momento en el que se debió sentir muy sola y no sé, ha llegado a ese hecho extremo de acabar con la vida. Ella estaba bueno, iba a decir un detalle, pero es que está también sin confirmar, así que me van a permitir que no se especula que estaba también embarazada, embarazada, y a ese hijo que ella tenía de 4 o 5 años le causó la muerte. Estuvieron los operarios de la sanidad intentando recuperar ese cuerpo durante más de una hora, pero no fue posible. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba, ustedes si recorren todos los días la playa de Mojácar, o si han, a la altura de los hoteles, donde está la oficina de turismo, justo enfrente de la playa, al lado de la playa, si te pones de espaldas no ves Marina de la Torre y solo ves la playa, pero ves un pegote todavía que queda ahí de cemento armado. Esto proviene de la guerra civil y era un búnker, era un lugar que se construyó para la defensa en un momento determinado y ha llegado a nuestros días. Bien, pues a ese lugar, al interior se puede acceder, pero dentro no hay nada, como en todos los búnkers que hay por ahí sueltos, no hay nada. Pero en este caso sí había, estaba el cuerpo de esta criatura. Una criatura que iba al colegio y que se relacionaba en Garrucha, porque allí es donde vivía la madre. Y esto es lo que sabemos. Bueno, sabemos más cosas, pero no las sabemos con certeza, así que no les podemos contar más, porque lo demás sería entrar en un terreno que está en este momento muy abonado a que se pueda especular. Y que algunos de estos detalles que sí sabemos o creemos saber, pues parece que casan muy bien con esta historia, pero ¿qué quieren que les diga? Los comentarios de gente que dice que sabe son muy difíciles de poder cribar con aquellos que no saben y que también hablan. Y entonces se dicen demasiadas cosas y pocas son las que probablemente sean ciertas. Así pues lo vamos a dejar ahí. Creemos que también en este momento, en Turre, esto lo vamos a ver, vamos a intentar confirmarlo, en este momento se está produciendo una acción policial para intentar localizar a la persona que el 15 de noviembre acuchilló a otro en Los Gallardos, a otra persona en Los Gallardos. La policía intenta encontrar a esta persona y vamos a ver lo que podemos contarles en este informativo. Desde luego no es, por lo general, un informativo de contar decesos o contar sucesos, pero cuando la noticia salta y de esta manera, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué quieren que les diga? Pues casi nos vestimos de negro y les contamos la información. Así que en esta mesa de redacción empezamos a contarles, vamos a hablarles, yo creo que principalmente de estos asuntos, aunque con mis compañeros nunca les hablamos de qué tema, ¿no? Casi nunca hablamos de qué tema va a poner cada uno. Sí, en todo caso, para no coincidir. Pero si en el caso de coincidir, pues uno cambia la carta en ese mismo momento y busca otro de los asuntos del día que cree noticiable, cree que merece una relevancia, ¿no? Así que, bueno, pues en esta mesa de redacción que queda abierta y con esta música así positiva y optimista, pero con un pesar y un silencio denso, ¿verdad? Por esto que estas cosas que nos enteramos, hagamos hoy nuestro programa lo mejor posible. Katina, tú has estado muy pendiente de este tema porque esta mañana cuando has entrado para difundir uno de los lugares donde difundimos las noticias de actualidadalmanzora.es, es en Facebook. Al entrar esta mañana, lo primero que te has encontrado a primera hora es que se buscaba a una mujer y a un niño. Uh-huh. Y eso te ha llamado la atención.
Sí.
Se busca porque además veías la procedencia, veías el lugar de en fin, dónde vivían. Uh-huh. Y te lo encontrabas en Garrucha. Una mujer y un niño han desaparecido en Garrucha.
No, me lo he encontrado en una página de Vera, en una página de Facebook de una comunidad de vecinos de Vera. Encontré ese anuncio sobre la búsqueda desesperada de una joven con su hijo. Aparecía una imagen de la joven, aparecía una imagen también del niño, y era una publicación que se había subido ayer por la tarde. Vale, pues la he visto, me ha llamado la atención, una chica joven, su hijo de 4 años, desaparece, me voy a poner con esto un poquito más tarde. Continúo y ya tenemos constancia de los hechos, de que han encontrado el cadáver de un niño de 4 años. Ahí ya, no sé por qué, empiezo a relacionarlo con esto. Cuando llamamos a diversas fuentes, a una de ellas cuestiono y le pregunto, me he encontrado con esta publicación esta mañana, ¿tiene algo que ver? Pues me han dicho, no sé, envíame una foto que te voy a confirmar. Efectivamente, me confirman que se trata de esa chica y de su hijo. La chica ha sido detenida y el cadáver del niño apareció anoche. Entonces le vamos a contar los datos de los que disponemos. La Guardia Civil detenía a la madre de ese menor de 4 años tras localizar el cuerpo sin vida en la noche de este miércoles, anoche, en la costa de Mojácar. Según la información que hemos podido confirmar en este medio, el cadáver fue hallado en el interior de un hueco, un pequeño hueco interno, que hay dentro de ese antiguo búnker de piedra que está situado frente a la urbanización Marina de la Torre, dentro del término municipal de Mojácar. La investigación ha sido declarada secreto de sumario. Tras aclarar los hechos, la mujer detenida es una joven de origen sudamericano con residencia en Garrucha, al menos en este último año, porque la madre se ve que también ha tenido otros puntos de residencia anteriores, como puede ser Vera. Otras fuentes habían informado también de la detención de un segundo varón, dado que no ha podido ser confirmado de forma oficial por esta redacción. Nosotros no nos hemos hecho eco de esa otra detención, o supuesta detención. Fuentes policiales.
Sería la la pareja de esta, el novio,
no el padre de la criatura.
La pareja o el chico que con el que ella se relacionaba. Bien. O se relaciona.
Los conocían ambos perfectamente porque fuentes policiales han confirmado que habían atendido algunas llamadas previas, anteriores, por violencia doméstica.
¿Esto está confirmado?
Sí.
Había violencia en esa, en el seno,
en el
de,
seno
esa,
de esa familia.
De esa pareja.
Correcto.
El joven y la joven. Vale. Y supuestamente el joven le pegaba, le...
Supuestamente.
Vaya.
Sí.
Bien. Esta joven, de muy jovencita, no sabemos la edad, pero no sé si tiene 20 años o tiene 16.
Es que
16.
Yo creo que no llega ni a los 20 años por las imágenes de...
Con un niño y probablemente embarazada, probablemente embarazada. Y confirmado que recibía un trato, bueno, malo por parte de quien fuera. Tampoco se puede señalar, pero no sé, si vivía con alguien, a veces uno puede intuir, bueno, que eso no sea suficiente para poder afirmarlo.
El hallazgo del cuerpo del menor se produce después de que una persona muy cercana a la familia alertara al 112. Llamó al 112, confesó que algo estaba ocurriendo con el menor. Dijo que podía tener datos de dónde se encontraban, tanto la madre como el niño. Dijo que iba a convencer a la madre porque estaba, esa persona decía estar convencido de que iba a pasar algo grave. Y situaba a la señora en la playa, acotó entre Vera y Mojácar. A partir de ahí, dice que él va a intentar aportar más información, más datos.
Esta persona sabe que se va a producir, intuye por lo que conoce, porque está dentro del ámbito familiar o de las amistades, sabe que hay una intención o se ha comunicado una intención o sabe que hay una desesperación y que la madre ha desaparecido y se ha llevado al niño.
Claro,
y
no...
que se había dicho seguramente, probablemente, en algún momento, yo lo que quiero es quitarme de en medio, yo me voy de esta vida, no sé, algo de ese... El hombre, en cualquier caso, esto es una especulación que estoy haciendo yo.
Esta persona, que no sabemos si es un hombre o una mujer, esta persona que llama al 112...
Es conocedora de esa desesperación y que el hecho de que desaparezca el niño y la madre le pone las antenas...
Tanto es así que el 112, inmediatamente tras colgar con esa llamada, avisa a la Guardia Civil. La Guardia Civil avisa a Policía Local, Protección Civil, Policía Local de Vera, de Garrucha, de Mojácar, Protección Civil... monta un operativo de búsqueda de forma inmediata. De hecho, estamos hablando de que esto se producía ayer por la tarde y el cuerpo del menor ya aparece por la noche, ¿vale? Es eso lo que realmente alerta a las fuerzas de seguridad a buscar al menor de forma desesperada. Es decir, estuvieron haciendo
contrarreloj
y además, sobre todo mirando las playas. ¿Y por qué, Miguel Ángel? Mira, ese mensaje que se acompañaba al texto... Desaparece una mujer y su hijo en el Facebook. Dice, ella es Bárbara y está desaparecida junto a su bebé. Si alguien la ha visto, ruego nos den información. Estuvo por la playa esta misma tarde. Estamos desesperados. Por favor, ayuden a difundir el mensaje. Muchas gracias.
Claro, se mascaba la tragedia. Alguien mascaba la tragedia por ahí. Pero, a ver, casos de este tipo que no llegan a eso, también hay muchos, ¿no? Pero efectivamente, cuando llegan, llegan porque tienen un precedente y son precedentes parecidos a estos, situaciones parecidas a estas. Gente que quiere a esas criaturas, a esas personas, que pueden ser los padres, los familiares, que han desaparecido, que sabía de la desesperación, de la situación mala que vivía la criatura, y que, esto si fuera un tío estaríamos viendo el hijo de puta, pero como es una mujer, no, pero es que los hombres también son criaturas. Y también viven desesperaciones y eso no justifica nada. Pero a alguien le falla lo esencial de un ser humano cuando mata a un bebé, a una criatura, a otra persona, especialmente si son personas que no se pueden defender. Y ya no te digo si son de tu propia sangre, que los has parido, que son hijos tuyos. Algo falla ahí. No se trata ya de ser un asesino en tanto que un desequilibrado en un grado máximo. Igual que hablan de drogadictos, personas adictas a las drogas, de no delincuentes sino enfermos, es que estas personas tienen que estar absolutamente enajenadas para poder hacer algo así. Además, su mente no da para mucho más. Probablemente no sean muy inteligentes. Quiero decir, no, tampoco eso es, tiene que ser correlativo exactamente, ¿no? Pero claro, encontrar como única solución, no digo que no se te pase por la cabeza, pero al final de todo lo que has pensado, que tú concluyas que lo mejor es matar a tu hijo, joder, tela marinera, ¿no? ¿Qué entorno familiar también ha encontrado esta criatura, o de qué manera no han podido ayudarla, porque quizá esa persona no se ha dejado ayudar? ¿En qué problemas se ha metido esa criatura al final tan joven, si es que ya en los albores de la vida, cuando empezaba a ser por primera vez, no digo adulta, sino casi saliendo de la adolescencia, comienza a relacionarse con un tipo que le pega? Y que no sabe muy bien cómo, y no una vez ni dos, ¿no? Entonces no sabe muy bien cómo llevar todo esto. Por eso es importante que los servicios sociales, afinar el tema de los servicios sociales, es tan importante. Que las criaturas sepan que hay lugares donde pueden ir a refugiarse. Esto, visto por la mierda del mundo woke este de hoy, estaría, si fuera un tío, estarían, y tuviera 17 años o 18, estarían poniéndolo a caldo. Porque
Tampoco sabemos, Miguel Ángel, si ella es la única responsable de los
ya,
hechos.
Ya, pero no hace falta. El mundo woke te castiga inmediatamente. Si eres un hombre, te castiga y ya está. No hay otra historia. Si es una mujer, pues se aborda de esta forma, quizá. Pobre tica, ¿en qué situación se tuvo que ver? Y es que es verdad, también. Es que también es verdad, en cierta manera. Pero hay en la parte de los hombres y en una parte de la sociedad una mirada más generosa de este mundo, aunque repele enormemente, claro. Esto te toca las entrañas si tienes hijos o si te gustan los niños. Sabes que las criaturas, la inocencia de las criaturas, se ha ido con su madre creyendo que estaba seguro. Dice, no, con mi mamá no me pasa nada. Joder, pues con tu mamá te ha pasado lo que te ha pasado. Es que es muy crudo, joder, pero es así. Uh-huh. Se puede uno ahogar, ¿no?, hablando de esto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hemos tenido conocimiento también que como el niño y la madre estaban empadronados en Garrucha, el niño asistía al colegio en Garrucha, al ayuntamiento.
21 años dice que tenía la vanguardia, acaba de publicar que tenía 21 años.
Hay muchos datos.
20 años, 21, sí, es igual, una chica muy joven, muy joven.
Bueno, pues el ayuntamiento de Garrucha ha declarado hoy día de luto oficial. El chico, el menor, el niño, como saben y contaba Miguel Ángel, iba al colegio en Garrucha.
Dicen que está detenido ya su pareja también, lo cuenta el Confidencial, porque esto una vez que salta aquí, ya nosotros estamos aquí trabajando, pero estamos contando las cosas, pero es muy difícil, la dinámica de los hechos a través sobre todo de la agencia EFE se difunden a nivel nacional. Dice, fuentes próximas a la investigación han añadido que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño, porque la madre le envió un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha. La criatura todavía no sabía, la madre no sabía la diferencia en los términos municipales. El término de Garrucha está más atrás. Y si sigues un poco ya, pues te metes en Mojácar. Los detenidos son una mujer y su pareja. La muerte del hijo de ella de 4 años en Almería. Está contándolo el confidencial. Dice, una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella. Un niño de 4 años cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles ayer en una playa del municipio de Garrucha. Esto es Mojácar, pero bueno. Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado que sobre las 10:30 se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Las fuentes próximas a la investigación han añadido que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño, porque la madre le envió un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha. Insistimos que es la playa de Mojácar. La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta. El niño estaba en una zona rocosa de la playa y poco después se pudo detener a la madre y a un hombre que es la actual pareja y que no es el padre del menor. Las fuentes han detallado que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.
Bien. Ahí está.
Dale. Bueno, esto es lo que puedo contar, lo que se cuenta ahora mismo. Hace un rato que contaba el Confidencial sobre este asunto.
Hemos hablado con el alcalde de Garrucha.
Sí, hemos hablado con el alcalde de Garrucha.
Hemos pedido información.
Hemos preguntado, bueno, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué, Pedro, qué tienes que contar de esto? ¿Hay algo? No, y bueno, y Pedro nos ha hablado.
Buenos días. Ayer sobre las 10:30 recibí una llamada del 112 donde se nos comunicaba que había desaparecido un menor y la madre. La denuncia la había puesto el padre biológico del niño en la Guardia Civil de Garrucha. Se activa la búsqueda, policía local de Garrucha y de Vera, Guardia Civil y Protección Civil. El niño y la madre estaban empadronados aquí en Garrucha. El crío asistía al colegio Mariorta, pero vivían en la playa de Vera. Se empiezan a patear toda la playa desde donde nos indican que vivía hacia la zona de Garrucha. Entonces la batida llega a la zona de la gasolinera de aquí de Garrucha con el límite de Vera, y en el cargador de minerales que hay pasado la rotonda de la gasolinera encuentran el cuerpo sin vida del niño. El niño lo encuentran sobre las 11:30 de la noche. El cuerpo lo levantan sobre las 3:00 y pico de la madrugada y se lo llevan al anatómico forense de Almería para realizarle la autopsia. Según me han comunicado su delegado del gobierno, se encuentran detenidos la madre del menor y la pareja actual de la madre. La madre tiene 21 años y ahora mismo está embarazada. El pueblo de Garrucha se encuentra consternado y hemos decretado un día de luto aquí en Garrucha. Hemos bajado la bandera a media asta y hemos puesto un crespón negro en el balcón del ayuntamiento. A la 1:00 p.m. haremos un minuto de silencio. Diremos un manifiesto por el cuerpo del niño y nada, el ayuntamiento de Garrucha, transmitirle su pesar y el dolor a la familia del niño y poco más.
Poco más. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?
Bueno, pues entonces confirmamos que ya estaba embarazada, ¿no?
Juventud, malos tratos, embarazo, el niño que tenía y otro, y una vida que no había sido encauzada quizá como ella quería, con una primera persona, un primer hombre que es el padre del niño que ha, y un segundo que es el que posiblemente,
la pareja de ella.
Y ambos están detenidos, y el que al parecer le procuraba graciosamente los malos tratos. Claro, ¿por esto mata al niño? Pues por esto, ¿cómo va a justificar esto? No se puede justificar, pero ¿cómo lo entiendes? Pues metiéndote en el pellejo por un momento de una persona que ante un problema que otra persona quizá adulta encontraría salidas, pues esta persona no las ha encontrado directamente, porque no creo que se levantara por la mañana ni estuviera 3 meses pensando en matar a su hijo. Es antinatural. Esta mujer se ha visto que no tenía salidas. Y las hay, pues claro, si probablemente cualquiera de nosotros...
Hombre, esa criatura tenía un padre. Si quería alejarlo de un conflicto de malos tratos, podría haberlo hecho, ¿no?
Claro, aquí ya, fíjate si podemos especular. Si es que la madre no quería al otro tal, si es que no quería dejarle a su hijo y prefería haberlo muerto, vete tú a saber.
Lo que pasa por la cabeza,
claro,
de una persona,
lo pasa,
¿no? En ese,
claro,
momento.
Claro. Bueno, como primera píldora informativa no está mal, ¿verdad? No está mal. Esto hay que hacerle la digestión. Esto no entra así tan fácil. En Turre, ¿qué pasa ahora mismo, Salomé?
Bueno, pues recordemos que hace unos días publicamos la noticia sucedida en Los Gallardos, en términos de Los Gallardos, en que se había producido el día 15 de noviembre un apuñalamiento por robo. Una persona, un joven, apuñaló a otra persona, tuvo que ser llevado al hospital de Huerca Lovera y parece ser que fue simplemente un robo, pero un robo con violencia. El hombre se fugó, se escapó y desde entonces pues está siendo buscado. Esto sucedió el día 15 de noviembre.
Sí, lo que no, perdona que te interrumpa, Salomé, porque lo que no informamos en principio solo de una agresión, la agresión a esta persona que finalmente tuvo que ser trasladada por varios apuñalamientos, una agresión grave. Pero el alcalde de Los Gallardos ayer mismo, Francisco Reyes, nos contaba que no solo sufrió una agresión esa persona, sino otras dos personas que también acompañaban al agredido.
Sí, parece ser que fríamente, lo que dicen, fríamente pidió que le entregaran lo que llevara y recurrió a apuñalar, pues no lo sé, y salió huyendo.
Podemos recordar a Fran ayer.
Los hechos, ¿cómo relata los hechos?
Pues sí, mira, pues el motivo fue que hace un par de semanas, el sábado, puedo deciros exacto el día que fue, y fue hace dos semanas, el 15, sábado, 15 de noviembre, si no estoy equivocado, fue cuando ocurrieron, iba un vecino, parece ser que iban tres vecinos, es lo que la información que yo tengo, pues iban tres vecinos por aquí, por el paraje de la huerta, iban andando y fueron atacados, a uno de ellos con arma blanca, y ha estado el hombre en el hospital con lesiones, recuperándose de lesiones, parece ser que eran bastante serias, y los otros dos pues también fueron agredidos con menos gravedad. Y bueno, pues ese es el motivo, porque se creó una gran alarma social. Estamos en un pueblo, en Los Gallardos, un pueblo muy tranquilo, un pueblo donde hay una buena convivencia, y bueno, cuando ocurren un tipo de hechos de este tipo, o magnitud, como lo queramos llamar, para mí es muy grave, pues la verdad, pues que se crea una alarma social, hay mucha preocupación, que es lo más normal, y el primer preocupado en este caso, pues soy yo, que soy el responsable del municipio, y bueno, pues eso ha sido lo que me ha hecho, como bien has dicho tú, Catina, el convocar esta Junta Local de Seguridad, pues para coordinarnos, tanto la subdelegación del Gobierno, que es la administración mayor a la nuestra, que las dos administraciones tengamos esa coordinación, y la Guardia Civil, pues también esté coordinada con nuestra policía local, que son nuestra policía local hace un gran trabajo aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y pues que tengan esa coordinación, pues para poder tener datos y para poder trabajar y atajar los problemas que se vayan presentando. Pues ya te digo, el vecino agredido es de aquí de Los Gallardos y se está buscando al agresor, que parece ser que es de la comarca, pero yo pues no conozco su identidad.
Y si había algún detalle, el alcalde tampoco se iba a aventurar a decir de dónde era. Todo apuntaba que provenía de Turre, y podemos confirmar que esta mañana hay un operativo en Turre para intentar relocalizar a esta persona.
Sí, nos indican que desde esta noche pasada pues hay algún dispositivo especial de Guardia Civil en los alrededores de Turre, porque sospechan que esta persona está refugiada en casa de familiares, probablemente de Turre. Nos indican que puede ser un joven, pues conocido en la localidad, pero bueno, todavía es presunto todo. Sí es cierto que hay un cierto revuelo y cierta curiosidad, porque ya se habla de quién puede ser, la gente los conoce al implicado.
¿Hablan con la certeza de la verdad, o con la certeza del que habla porque ha oído hablar y ya cree que es cierto?
Bueno, se habla de cierta certeza.
Si no damos nombres, pues tampoco estamos. Pero la gente habla con certeza de quién ha sido.
La gente habla con certeza de quién ha sido, porque ya se sabe Se supone que se sabe quién ha sido.
¿Por qué se sabe? ¿Por qué
es una persona que parece ser que ya tiene antecedentes y que estaba ya en orden de búsqueda y captura por cuestiones anteriores? Yo desconozco cuáles son esas cuestiones, pero por lo visto ya tiene antecedentes. Este pues será uno más que se sume a una
posible. En ese contexto, ¿resulta lógico que la familia lo estuviera ocultando?
Bueno, la familia es de Turre y
si fuera todo eso, la familia es de Turre. Si fuera lo que se habla con tanta certeza en Turre, esa familia sería de Turre, este chaval de Turre, y la familia daría el perfil de ocultar a uno de sus miembros después de conocer esto.
Bueno, eso ya no lo sabemos. No sabemos qué hace una familia cuando tiene a un hijo o a un
sobrino. La mayoría lo entrega, no lo oculta. La mayoría de la gente lo coge, lo lleva, oye, no, si te quieres tomar un café, pero el tiempo del café y te va al cuartelillo. Y te entrega.
Si eres sensato y lo que quieres es corregir, desde luego, a tu familia, a tu hijo, y educarlo correctamente, como no, quizás no has sabido hacerlo antes, pues sí, deberías de entregarlo, ¿no? Pero bueno, cada uno defiende lo suyo de una
en
forma.
En la familia, en la supuesta familia, ¿ha habido antes altercados de ese tipo? ¿En sus miembros han protagonizado hechos que han roto la convivencia?
Bueno, pues no lo sé, es una familia, hay de todo en la familia y... Yeah. Algunos pues sí, puede que sean un poco más conflictivos, y otros menos, pero bueno, es que es todo también habladurías, ¿sí?
Vale, bueno, hay cosas, si fuera esa familia no serían habladurías, pero no sabemos qué familia es y por tanto no. Vale, ¿este tiene antecedentes, el que están buscando tiene antecedentes?
Sí, comentan que apuñaló. Ya tiene pequeños antecedentes, quizá de robos, temas de droga, es lo que comentan. Y bueno, y malos ejemplos alrededor.
Ya, yeah. Vale.
Generalizado.
Y los Gallardos quiso robar.
Por lo visto vivía allí, en los Gallardos. Ah. Pero yo desconozco también la historia de esta persona. Si es quien parece ser que es, pues sí lo conocería un poco de referencia. Ya hace mucho tiempo que no lo veo. Pero parece ser que no vivía ya en Turre.
Ya. Aunque si todo es como está ocurriendo, ha vuelto.
A refugiarse.
Vale. Hemos confirmado entonces que sí, que la policía la Guardia Civil lo busca allí.
Sí, parece ser que lo están buscando allí. Yo no sé si descartan también otra ubicación, a lo mejor cercana, pero sí, están en los alrededores de su domicilio, de su zona.
Están escuchando ustedes una mesa de redacción, La Diaria, y hoy con muchísimos sucesos. Bueno, con pocos, pero hay que ver, de peso. La noria de la vida sigue dando vueltas y vueltas y aparte de esto ocurren otras cosas. Hay una noticia que podía haber sido muy celebrada en los ayuntamientos y es, digamos que...
Un chasco.
Bueno, un aplauso de... no un aplauso, una palmadita, dice, bien. Pero podía ser mucho más.
Claro, es una noticia que saltó ayer, ¿no?, en toda España, porque el gobierno había autorizado a los ayuntamientos para poder usar el superávit que tenía. Pero ojo, la noticia tenía una coletilla, y es que era el superávit de 2024. ¿Qué ha supuesto eso? Pues que algunos ayuntamientos en la comarca nuestra pues han llevado un chasco. No hablamos de Garrucha, no hablamos de Turre, pero sí, por ejemplo, Pulpí.
Sí, hemos querido correr, hemos corrido esta mañana, pero claro, si es que al final nosotros deberíamos tener aquí 27 redactores y de todo. Pero somos los que somos, somos muy poquitos. Hoy tendríamos que tener previsto, después de la noticia de ayer, tenemos que tener listo cuáles son los remanentes, cuáles han sido los superávit que pasan a remanentes y tal, de los ayuntamientos. Porque no todos van a poder tener, no todos tienen esa opción. Unos no solo no tienen remanente, no solo no tienen superávit, sino que...
Y algunos galopantes.
Porque el remanente es lo que no se han gastado del presupuesto, y el superávit aquello que han ingresado de más, ¿no? En cualquier caso, es un dinero extra que tienen para el año siguiente o para, pero que estaba congelado por una orden del gobierno, no podían gastárselo, ¿no? En el caso de Pulpí, que es el del que vamos a hablar, había hasta 2 millones de euros.
Exactamente.
2 millones que tenía acumulados, y que si tenía un presupuesto de 15 millones podía llevárselo inmediatamente a 17, que serían 2 millones. No ya para el conjunto de los gastos municipales y establecer la parte alícuota para cada uno de los servicios, sino directamente para inversiones. Estaría limpio de cualquier otra, de arrastrar cualquier otra obligación que no fuese exclusivamente hacer inversiones. Entonces, inversiones por 2 millones de euros en Pulpí es mucho dinero, o en cualquier sitio. Entonces, nos enteramos de que eso existe, pero ¿qué teníamos que haber traído hoy y no podemos traer, a ver si podemos hacerlo mañana? ¿Qué ayuntamientos están en las circunstancias de poder beneficiarse de esto y con cuánto dinero hablaríamos? Porque sí sabemos un dato, y te paso, Javier, ya la palabra, que la tenías tú, discúlpame. En la provincia se habla de
121 millones, pero ojo, de superávit de 2024.
De 2024.
Nada más.
Vale, lo que ha permitido el gobierno es... el superávit de... el que haya tenido superávit de 2024.
Exacto.
El que no haya tenido superávit no tiene nada que hacer. Uh-huh. Y eso es lo que le va a dejar gastar. Si tiene superávit o remanentes de 2023, 2022, 2021, el caso de Pulpí, no lo puede tocar.
Eso.
Por eso Pulpí solo puede, de los 2 millones y algo que tiene, solo puede gastar...
320.000 euros.
Que es el superávit del año pasado.
Exacto.
Bien,
seguido. Así es. ¿No? Y hemos intentado contactar con todos los responsables de las haciendas municipales, de los ayuntamientos que sabemos que tienen superávit, como es Los Gallardos, por ejemplo, el remanente, como es Vera, y no el único que nos ha atendido de estos ayuntamientos ha sido el concejal de Hacienda de Pulpí, Juan Francisco Martínez, ¿no? Y nos ha detallado esto, que son 320.000 euros correspondientes al superávit de 2024 los que pueden utilizar, no los 2 millones, porque desde 2012, la ley Montoro, famosa aquella, solo permite emplear el remanente de oficio para pagar deuda financiera, deuda a bancos. ¿Qué ocurre? Pulpí no le debe nada a los bancos, pues sigue aumentando una hucha que no puede usar.
Saben ustedes que se reformó la Constitución para que la primera obligación de las administraciones no fuese...
pagar a los proveedores, ni a sus trabajadores siquiera.
No, el bienestar de sus propios ciudadanos, ¿no? Y ya digo, proveedores, como dices y tal, sino pagarle a los bancos. Hay que echarle cojones al asunto, ¿eh? Estos son los que hablan. Ustedes, cuando escuchen a los políticos... está bien, ustedes tendrán sus preferencias, pero no olviden lo que pasa en momentos cruciales y dónde apuestan y qué hacen. Si hay dinero en España, si sobra dinero, que no sobra, es decir, que no se han tenido cojones a gastárselo porque no son capaces de administrarlo, ese dinero se va a dedicar a pagar a los bancos. Y aquí le puedo poner una noticia que es muy interesante. Y que es de ayer, y viene maravilloso para este momento. El gobierno ha renunciado a adjudicar el 37% de los fondos de la Unión Europea, y que ha admitido que no tiene pantalones a administrarlo. Estos son los que dicen, o sea, 15.000 millones de euros es lo que estos tíos no se van a gastar, que les corresponde por todos los fondos para la recuperación de la economía tras la pandemia, pues no van a tener cojones a gastárselo y ha renunciado a 15.000 millones para España. No sé si habrá más naciones o países de este tipo. ¿Por qué? Pues porque dice que no hay gente que lo pida, que la tramitación es muy problemática, saben ustedes que tienen que hacer mucho papeleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el contexto de esta noticia que está dando Javier, quédense con esta otra, que es que primero, recordemos que se modificó la Constitución para pagar primero los bancos, antes que a otra cosa, antes que dedicarlo a lo que fue primero los bancos, y que en este momento, habiendo un superávit o un remanente de tesorería importante en algunos ayuntamientos, no dejan gastárselo, no le dejan gastárselo, y ahora le han permitido, en el caso de Pulpí, que tiene un superávit del año pasado, 200 y pico mil. Pero la parte gorda del dinero, claro, que no se ha gastado, del dinero de los pulpileños y que está ahí para que los pulpileños lo disfruten en inversiones, pues son 2 millones, eso no lo puede tocar. Y luego, paralelamente, Europa, el dinero que España tiene asignado de Europa para recuperarse de la pandemia, para los fondos estos de, pues, 15.000 millones de euros, que es casi el 40% de todo lo que tenía que venir a España, ya no va a venir porque el gobierno no tiene capacidad para gastárselo. Es decir, para gestionarlo. ¿Qué les parece? Son los mejores. Cuando los oigan oír, cuando los oigan en el discurso decir, son los mejores, con nosotros España va bien, con nosotros va como una bala, con nosotros, cuando lo oigan al que sea y que haya tenido capacidad de gobierno, escuchen, o tiempo para gobernar, le hayan dado los ciudadanos la confianza para que gobierne, recuerden que esto es lo que pasa en los gobiernos que nos quieren. ¿Eh? 15.000 millones de euros. Perdona, Javier, sigue.
Claro, es que lo mollar precisamente es eso que usted apuntaba. Porque se imaginan ustedes en una comunidad como Pulpí, algo más de 10.000 habitantes, 11 o 12.000 habitantes, ¿qué supondría 2 millones de euros circulando en esa comunidad? Además de que en obras, puestos de trabajo que crearían, los servicios que estaría recibiendo el ciudadano pulpileño generados con esos 2 millones de euros. O, por ejemplo, en Vera, que sabemos que tenía un remanente de más de 10 millones de euros. ¿Imaginan ustedes con 10 millones de euros qué obras se podrían realizar en Vera, que podrían ser un servicio, insisto, para los veratenses? ¿Cuántos puestos de trabajo habrían generado y bajando el paro? ¿Cuánta riqueza supondría eso?
¿Cuánto podrían dejarlo de pagar si fueran también un poco honrados en impuestos? Porque impuesto también es para sostener aquello que tiene un valor, un coste. Pero si tú tienes ese dinero, aunque no lo puedas dedicar, no sé, quiero decir, todos los ámbitos de la vida municipal se verían afectados positivamente por esa inyección de dinero. Quizá no tan directamente como yo he querido ponerlo aquí, porque no es así de fácil poder evitar impuestos para... Pero todo, de alguna manera, todo se vería beneficiado. ¿Y dónde están esos dineros? Pues no se pueden gastar.
¿Y qué tal? Pues utilizándolo en un banco, porque están en bancos, ojo. Están en bancos y están utilizando, siendo capital inmovilizado en bancos que tienen ahora pues un dineral en sus cajas de seguridad o fuertes o como sea, ¿no?, con las que están manejando y funcionando, y que no es suyo, que de todos los veratenses, de todos los pulpileños, de todos los gallarderos o vaya usted a saber, o veratenses.
Sí, un banco no roba hasta que se demuestre lo contrario. Ahora yo pregunto si alguien que ha tenido una relación con el banco no conoce ningún hecho en su vida en el que haya comprobado cómo le meten mano en su cuenta sin pedirle permiso por una nueva comisión o por un nuevo asunto que se ha modificado y que usted firmó en letra pequeña que le correspondía al banco tomar decisiones en ese sentido de poder modificar las condiciones, que hasta un momento era cero comisiones y que después le han puesto al 0,7 o lo que sea. ¿Quién no ha tenido la tentación de ir a pegarle fuego a un banco? Nadie le va a pegar fuego a un banco. Esto es una forma de hablar, y si no les parece oportuna, pues lo siento, lo vuelvo a repetir. ¿Quién no ha tenido ganas de pegarle fuego a un banco? Pues claro, pues todo el mundo, porque le han robado dinero. Porque le han robado dinero. ¿Y dónde están los dineros depositados de los... pues donde tienen que estar. todos los dineros extraordinarios que no se han gastado en el tiempo, y que ya en Almería se habla solo de un año.
Solo de un año, 121 millones
de euros. Pues eso está en los bancos. Si metes más tiempo, pues te puedes encontrar con 200, 300, 400 millones en los bancos.
Solo en la provincia de Almería.
En la provincia de Almería. De los municipios, que podrían estar invirtiéndose en los municipios. Muy bien. Javi, muchísimas gracias.
Nada, a usted.
Las suyas. En un momento, cuando digo en un momento, es que eso. En un momento subimos, Ráfaga, entra Catina, que ha salido a comprobar detalles últimos de noticias que han servido para abrir este noticiario, relativas al suceso, el macabro suceso de la muerte de un menor, el asesinato, parece, de un menor. Y les contamos los titulares. ¿Me piden mejor que hagamos una pausa? ¿Sí? Pues vamos a hacer una pausa y Catina, que ya está sentada aquí, pues que se prepare mejor los papeles, que los tiene un poco
desordenados.
Un poco liado, sí. Sí, pues va corriendo. Enseguida.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Íbamos con titulares, anunciados los titulares y empezamos con ellos, pero no vamos a terminar así muy rápidamente con ellos, porque hay una entrevista esperando que tiene que ver con la primera noticia de estos titulares.
En Mojácar hay en el cadáver de un niño de 4 años, la Guardia Civil ha detenido a su madre, una vecina de Garrucha de origen sudamericano, aunque al parecer y según las informaciones de última hora tenía la nacionalidad española. El cuerpo del niño fue detectado, fue encontrado la pasada noche en un búnker que hay en la playa frente a Marina de la Torre. Fuentes no oficiales apuntan a la detención también de un varón, además de la mujer. Eso ha sido confirmado hace tan solo unos minutos por el alcalde de Garrucha, por Pedro Zamora. El ayuntamiento de Garrucha ha declarado hoy día de luto oficial. El menor se encontraba o es alumno del colegio Ex Mari Horta de Garrucha. La madre, como decíamos, ha sido detenida, está embarazada, como un último dato que también hemos...
Y el acompañante
que era su pareja, no el padre del menor, también detenido.
Buenos días. Ayer sobre las 10:30 recibí una llamada del 112 donde se nos comunicaba que había desaparecido un menor y la madre. La denuncia la había puesto el padre biológico del niño en la Guardia Civil de Garrucha. Se activa la búsqueda, Policía Local de Garrucha y de Vera, Guardia Civil y Protección Civil. El niño y la madre estaban empadronados aquí en Garrucha, el crío asistía al colegio Mari Horta, pero vivían en la playa de Vera. Se empiezan a patear toda la playa desde donde nos indican que vivía hacia la zona de Garrucha. Entonces la batida llega a la zona de la gasolinera de aquí de Garrucha con el límite de Vera, y en el cargador de minerales que hay pasado la rotonda de la gasolinera encuentran el cuerpo sin vida del niño. El niño lo encuentran sobre las 11:30 de de la noche, el cuerpo lo levantan sobre las 3 y pico de la madrugada y se lo llevan al anatómico forense de Almería para realizarle la autopsia. Según me han comunicado su delegado del gobierno, se encuentran detenidos la madre del menor y la pareja actual de la madre. La madre tiene 21 años y ahora mismo está embarazada. El pueblo de Garrucha se encuentra consternado y hemos decretado un día de luto aquí en Garrucha.
Bien, declaraciones del alcalde esta mañana son recientes. Tenemos al jefe de Protección Civil, Antonio Fuentes, jefe de Protección Civil de Garrucha. Señor Fuentes, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por coger el teléfono.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Hola. No, muy amable usted. ¿Tenemos algún dato? ¿Tiene usted algún dato que pueda aportar algo de información, algo añadido a lo que se ha comentado?
Pues datos no, porque yo no sé, de momento no sé nada. Simplemente a mí sobre las 8 más o menos me llamó el 112, puesto que yo llevo el teléfono de Protección Civil, nos activó de que había un niño, un menor de 4 años, inconsciente, que no respondía en la playa de Garrucha, en la orilla de la playa. Pues rápidamente cogí el coche de Protección Civil, estuve dándome vueltas por ahí, por la playa, por la parte de la gasolinera, no vi nada, me encontré con la Guardia Civil también, los dos empezamos a dar vueltas, no vimos nada, nos dijeron que se había encontrado en la Memoli, que está en la zona de Vera, en una pizzería. Uh-huh. Fuimos hacia la Memoli, estuvimos dando vueltas por ahí, tampoco vimos nada, y nos volvimos otra vez para Garrucha. Luego cuando llegamos al cuartel, efectivamente estaba el padre que había ido a denunciar la desaparición, nos dijo un punto en concreto donde estaba, y tanto policía local de Mojaca como Protección Civil de Garrucha, pues fuimos para allá y lo encontraron, el cuerpo sin vida, a policía local, y nosotros estábamos allí con ellos.
Pero ya en el búnker.
Exactamente, estaba ahí dentro de un búnker, estaba dentro.
En el término municipal de Mojácar.
Sí, no, término municipal de Garrucha, empezando con Mojácar ya.
Ah, justo ahí en medio, donde está el descargadero. El descargadero, en la zona del descargadero.
Correcto.
El antiguo descargadero de minas de la vía con Vedar, del ferrocarril con Vedar. Ya. Y es que claro, todo usted no llega, por tanto, entonces a participar en ninguna acción. Ya cuando se entera de esto, el cuerpo sigue allí hasta que llega la, me imagino que la...
Nosotros nos estaban desviando, ahora está allí, no sabemos dónde, nos estaba como desviando del tema, pero
¿Quién hacía eso? ¿Quién le daba indicaciones contradictorias o que le facilitaban, o que no facilitaban el encuentro, sino más bien
yo estuve llamando a la madre tenía el teléfono apagado, el padre del niño no sabía dónde estaba, él no sabía dónde se ubicaba, después me volví a llamar 111 indicándome de que estaban, que el niño había fallecido, que estaba, el niño estaba muerto y que estaba en la memory. Pues fuimos para allá para ver lo que podíamos encontrar allí, pero buscando no vimos nada hasta que nos volvimos a Garrucha y estuvimos buscando aquí en Garrucha. Fuimos al cuartel, que estaba la policía de Mojaca, estaba el padre del niño y nos dijo más o menos la ubicación, fuimos hacia allí,
sí.
La policía local de Mojaca estuvo allí, fue el que encontró el cuerpo.
¿Por qué el padre sabía dónde estaba el niño?
Porque según el padre dice que había mandado un audio, pero eso ya cosa de la Guardia Civil, no, yo no escuché nada de ninguno de nosotros.
El padre dice que había enviado un audio o que había recibido un audio.
Había recibido un audio, él estuvo explicándose a la Guardia Civil.
Y el audio lo había recibido de la madre de su antigua pareja o de algún familiar, o esto no lo sabe usted.
No le puedo decir.
Había recibido un audio. Pero era un audio clarificador en este caso. Sí que clarificaba el hecho de tenerles a ustedes hacia un punto y hacia otro de la playa buscando desde las 7 de la mañana a ver dónde estaba ese...
No, desde las 7 de la tarde.
Desde las 7... perdón, de las 7 de la tarde.
Más o menos sobre esa hora, sí.
Sí, perdón, de las 7 de la tarde, intentando saber dónde, donde se estaba produciendo un hecho que, a ver, nadie sabía el desenlace, pero que podían ustedes intuir que podía tener, sí, un desenlace verdaderamente nefasto, ¿no? Como ha sido este el caso.
Es que tanto tiempo decían que estaba, bueno, desde que me avisaron que estaba inconsciente tanto tiempo, pues ya no sé si el tiempo que pasó
fue en contra de la vida del niño, o si el niño estaba ya muerto cuando le avisaron, eso no se sabe.
Que yo tampoco te puedo decir, claro, exactamente, porque no lo sé.
Claro. Qué duro. ¿Y qué se sabe, o qué saben ustedes, qué conocen ustedes del entorno de esta familia?
Yo no lo conozco de nada.
Bien. ¿Nunca los ha visto? Nada.
Nunca.
Vale. ¿Tampoco sabe usted si tenían problemas de relaciones entre ellos, si había malos tratos? Nada.
No sé nada, qué va. Vale. Es un simple ciudadano como que me avisa, ya digo, el teléfono lo llevo yo, tenemos un aviso en tal sitio, lo que sea, un ciudadano, pues que vamos a ayudarle. Aquí está Protección Civil para ayudar en todo lo que se pueda y vamos a ayudarle siempre.
Claro que sí, para eso está.
En colaboración con otros compañeros que se vinieron después conmigo para buscarlo y... Pero vamos, que no desconozco a ellos, nunca lo he visto.
¿Cuántas personas calcula usted que estuvieron en un momento determinado buscando el sitio donde...?
Nosotros en Protección Civil estuvimos 4. Los demás no lo sé.
Bueno, pues espero que la próxima vez, y usted también, que tengan un desenlace más feliz, ¿verdad?
Esperemos que sí, que no sea tan desagradable.
Usted cuando... Aquellas personas que están al frente de agrupaciones que tienen muy cerca el peligro, el riesgo, se les supone preparadas, pero yo no sé quién prepara a nadie para este tipo de cosas.
Mira, yo te puedo decir que estoy un poco acostumbrado porque estoy muy pegado al centro de salud con todos los sanitarios. Ellos me han enseñado muchísimo, a mí los sanitarios me han enseñado muchísimo. Estoy muy pegado a ellos y prácticamente pues estoy acostumbrado a ver todo este tipo de cosas.
Ya. Pero cuando afecta a un niño, ¿verdad? Quizá eso es diferente, ¿no?
Eso ya estamos hablando de palabras mayores, eso es muy diferente. Cuando es un niño pequeño, ya yo tengo niños pequeños y uno prefiere lo de eso.
¿Saben ustedes, o se ha especulado el motivo del fallecimiento?
No tengo ni idea.
Bien.
No te puedo contestar porque es que no lo sé.
Muy bien. Señor Fuentes, ha sido usted amabilísimo, le agradezco muchísimo que haya salido y la gente que le ha oído también seguro que está agradecida o le reconoce el gesto de salir en la radio y contar lo poco o lo mucho que usted haya podido aportarnos. Muchas gracias, muy amable.
De nada, venga, hasta luego.
En cualquier caso da usted lo que tiene, que es esa información, no tiene más. Hemos dado el primer titular. En Mojácar hallan el cadáver de un niño de 4 años. La Guardia Civil ha detenido a su madre también, a la persona con la que convivía o la que tenía una relación, el padre del niño, que no es con la persona con la que convivía la madre o tenía la relación la madre, es el que, según acabamos de escuchar, estuvo al principio intentando señalar el lugar y parece que con acierto
por un audio que había recibido de la madre.
No ha dicho de quién exactamente.
Creo que ha dicho
recibido
de la madre.
un audio, sí. Un audio. Y la tenía ubicado él.
Bastante clarificador, porque claro, eso fue claro, lo que fue acotando ya la zona de búsqueda.
Claro,
¿no?
Mientras que la policía, Protección Civil, en fin, quienes estaban intentando localizar, pues iban de un sitio a otro, ¿eh? Iban de la playa de Vera hasta la playa de Mojácar, volvían y no encontraban. Eso a última hora ya, estamos hablando de noche cerrada, porque a las 7 de la tarde ya es noche cerrada en este tiempo del año. Bueno, pues esta es la primera noticia, pero tenemos otra. No sé si hay algo que añadir aquí.
Bueno, vamos a tratar de tener otro testimonio al respecto esta mañana. Estamos intentando hablar con el jefe de la policía local de Garrucha a ver qué nos puede contar al respecto.
Pedro, muy bien. A ver si Pedro puede ponerse. Otros titulares.
Bueno, pues otros titulares pasan hoy también por la situación sanitaria. En nuestra comarca, Salud prevé un importante descenso de las listas de espera en el Hospital Comarcal La Inmaculada al final de año. El descenso va a ser mayor en la quirúrgica, que en consultas con especialista. Achacan esta reducción a la mayor actividad hospitalaria por las tardes y también a derivaciones a la sanidad privada. Pulpí satisfecho a medias, solo a medias, con esa autorización del Gobierno para invertir los 320.000 euros de superávit de 2024. Al Ayuntamiento lo que realmente le gustaría es poder usar también los 2 millones de remanente acumulado. Por eso decimos que está satisfecho a medias. Y también en Pulpí quieren abrir el Museo del Meteorito antes de Semana Santa. Comenzará la instalación en enero tras haber recibido el informe positivo de ADIF. La inversión prevista es de 200.000 euros. Estamos hablando de una autorización pendiente que había impedido hasta ahora la apertura de este centro. Y en Cuevas de la Almanzora, el portavoz del Partido Popular, Diego Bravo, respalda la petición del alcalde, Antonio Fernández, de incluir la limpieza de las tierras contaminadas con plutonio en Palomares en esas negociaciones del convenio con Estados Unidos sobre el uso de las bases militares de Rota y de Morón.
¿Y quién no lo apoya?
Casi 60 años con la misma historia, dinamitando permanentemente aquellas bombas que no explotaron. Afortunadamente, pero sin embargo mediáticamente eso es algo continuo. Por supuesto que estoy a favor de darle la vuelta a la historia en el sentido de encontrar el titular que haga justicia con una tierra que no puede estar 60 años después padeciendo permanentemente el discurso para cualquier tema que surja de tipo, de todo tipo, urbanístico, agrícola, etcétera, del estigma de las famosas bombas y la radioactividad. Por tanto, cualquier medida que se tome de verdad para acabar con este sinsentido y la limpieza de esas tierras que quedan contaminadas de Palomares, me parece extraordinaria. Ojalá, y cuanto antes mejor.
Volvemos al primer tema, volvemos al asunto del niño que ha aparecido muerto, parece ser que asesinado por su madre en la playa de Mojácar, lindando con la de Garrucha, niños o familia que vivía en Garrucha y que iba al colegio de Garrucha, aunque tenía residencia en Vera, parece, según han dicho. El jefe de la policía local, Pedro Jerez, policía local de Garrucha, ha sido también amable, muy amable con nosotros, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Señor Jerez, ¿qué tal? Hola,
buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal estás? Me alegro de verte.
Bien. La mañana bastante complicada.
No me digas.
El tema, pero dígame.
Ya, qué triste. ¿Podemos añadirle algo? La gente quiere saber, la medida que sea posible, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo lo que le puedo contar ahora tampoco es demasiado, porque en principio, por una investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, se ha decretado el secreto de sumario, por lo cual, pues mire usted, hasta que no se determine la diligencia y el resultado de la autopsia, no le puedo contar demasiado. Nosotros lo que le puedo contar es sobre la actuación nuestra, que una vez que recibimos aviso del 112...
¿Que fue a las 6, 7 de la tarde?
Sí, no, nosotros más tarde. Nosotros fue sobre las 9 de la noche, porque parece ser que al principio hubo algo de confusión, porque nosotros los primeros datos que nos dio el 112 hacía referencia a la playa, según la geolocalización primera del 112, daba entre Garrucha y Vera, en la playa de Garrucha y Vera, por lo cual hubo ahí un poco de confusión. Nos pusimos en contacto a través de con Protección Civil y con Guardia Civil, y ya parece que sí que la geolocalización pues la determinaron un punto más cercano donde se encontró el cuerpo, que fue ya va próxima a la gasolinera Resol, que hay la salida de Garrucha dirección Mojaca. Pues a través de ahí pues nos pusimos en contacto junto Guardia Civil y Policía de Mojaca, y bueno, pues ellos hicieron una batida por su zona del término municipal, y nosotros pues la patrulla nuestra revisó toda la zona, digamos, desde la Resol hasta el castillo. Y poco más. Y fue la patrulla de Mojácar la que lo encontró en la playa de Vera, en una estructura que hay que fue utilizada como búnker o como anillo ametralladora durante la guerra
civil.
Sí. Buenas tardes. Ahí fue encontrar el cuerpo sobre las 11 aproximadamente.
Buenas tardes, Pedro. Quería preguntarle, en esos primeros momentos, cuando decía usted que recibe esos primeros avisos, no se habla del fallecimiento de un menor, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando en esos primeros instantes?
Pues, en principio, se estaba buscando a un adolescente, porque hablaban de un adolescente de 14 o 15 años que no se encontraba bien y que estaba próximo a una pizzería Memory, que es lo que está por la playa de Vera. O sea, que fue todo un poco, al principio fue algo confuso.
Claro, fíjese que tiene cierta lógica el que alguien avisara, mire, hay un adolescente, que no es adolescente, tiene 21 años, pero bueno, una chica muy joven que no se encuentra bien, pero claro, no porque ella no se encuentre bien exclusivamente por un asunto
de salud, ¿no?
De salud propio, sino que no se encuentra bien anímicamente porque se va a producir un hecho espeluznante o está dispuesta a hacerlo. Quiere decir que en ese momento esa mujer no rendía, su mente no rendía correctamente, ¿no? Y si alguien sabía que como consecuencia de la niebla que había en su mente se iba a producir un hecho, o había sido avisada, o había advertido ella misma que iba a cometer un hecho de esas características, pues bueno, pues ya está, pues alguien joven que no se encuentra bien, ¿sabes?
Sí, no se encuentra bien, sí. Bueno, nosotros,
a partir de ahí,
ya le digo, pues... La primera búsqueda fue hacer la búsqueda por la playa, porque ya cuando la Guardia Civil puesto en contacto con la Guardia Civil, pues nos indicó más o menos la zona de geolocalización de la llamada del comunicante, y a partir de ahí pues fue cuando, cuando se activó un poco más lo que es la búsqueda en la zona esa, en particular, en concreto.
¿Conocía usted a esta persona?
No.
¿Ni a la familia, ni a nadie?
No, bueno... Hay algunos familiares que llevan más tiempo aquí, pero por lo visto lo que es la madre del niño lleva unos meses residiendo aquí.
La madre se refiere a la chica que está detenida, ¿no?
Sí, sí.
Lleva meses. ¿Su procedencia venezolana, colombiana o
¿qué digo? Origen venezolano, pero está nacionalizada, tiene un
tenaje de... Vale. ¿Y alguna pista sobre algo, algún antecedente que hiciera pensar?
No.
Nada, ¿no? Nada, ni siquiera.
Esos datos son ya. De la policía, que está
ya. Ni siquiera lo de los malos tratos se lo puede confirmar o no lo sabe.
No.
Vale. Bueno, qué triste, Pedro. Joder, pues que sí, cualquier persona que tenga alma...
Cuando se trata de criaturas, de niños así, chicos, los que somos padres particularmente, pues
sí.
Nos afecta de manera particular.
Qué terrible. Tampoco sabe la forma en la que murió el chaval, la criatura, nada, ¿no?
Pues no, mire, eso lo va a determinar. Pues sí, parece ser que pudiera ser por muerte violenta, pero ya le digo, no puede ser.
Desde luego, por muerte dulce no parece que fuera.
Sí.
Pedro, muchísimas gracias.
Nadie que...
Un abrazo muy grande. Gracias.
Hasta pronto. Pues nada.
Adiós.
Muy bien.
Adiós, jefe.
Buenas tardes.
Adiós, jefe. Adiós. Bueno, la noticia del chaval de cuatro... Del chaval, es que no alcanzaba a esa altura. De la criatura, casi un bebé. Acababa de salir de ese mundo, de los bebés. 4 años. Y... al parecer asesinado por su madre, el cuerpo encontrado entre Mojácar y Garrucha, justo en el mismo punto casi en el que lindan los términos, pero en término de Mojácar, a la altura de la gasolinera. Allí es donde estaba la criatura. Allí el padre biológico, el padre que no estaba en ese momento con la madre, ya no vivían juntos, es el que parece da la pista de dónde está su hijo, por alguna llamada de un familiar, de lo que sea. Él sabe dónde está el niño y es el que llama el 112, pero al mismo tiempo el 112 geolocaliza mal el lugar y desde la altura desde el espacio, que es donde se produce pues toda la operación de localización y el cuadrado del sitio, el cuadramiento del sitio, pues se lo llevan a la zona de Vera, pero no, estaba en la playa de Mojácar lindando con Garrucha. Y hemos conocido también esta mañana que Salud prevé, y esta es una buena noticia, lo que pasa es que después del mal cuerpo que lleva uno con este asunto, ya no es incapaz de ponerle a esto un tono distinto, ¿no? Salud prevé un importante descenso de la lista en las listas de espera del Hospital Comarcal de Inmaculada al final de año. El descenso será mayor en las listas de cirugía. En especialista también, pero no tanto. Fíjense que habíamos conocido hace no mucho que un ecocardiógrafo había sido capaz de eliminar, hay uno en el hospital, pero la incorporación de otro había sido capaz de eliminar las listas de espera de cardiología, que suponían esperas de un año.
Por lo tanto, las inversiones en salud funcionan.
Hombre, fíjate, totalmente. En este momento, y según las cifras, a 30 de junio de 2025, el número de personas que esperan una cita médica con los especialistas es de 24.368 personas. Pues esta cifra, Salud anuncia que será inferior. Y desde luego, si tiene el efecto milagroso, le ponemos comillas o apóstrofe a esto del ecocardiógrafo, si son elementos que puestos ahí tienen una función y
agilizan,
realizan tareas que rompen una tendencia perversa, ¿no? De personas esperando una atención médica cuando con una maquinita todo podría haber ido bien y haber sido atendido a las dos semanas o a la semana y no al año. Pues hombre, si ponen más aparatos de este tipo, no exactamente este, sino que tengan esta función en cada una de las especialidades, pues tengan ustedes en cuenta que sí, que se va a producir. Con lo cual, como has dicho, Gatina, si se invierte bien, funciona. Si se invierte bien, funciona. No es tanto ya de médicos, que también, etcétera, etcétera. Luego en aparatos técnicos que te ayudan. O sea que fíjense que esperemos que los datos de 31 de diciembre, que serán los últimos de este año,
y que obtendremos pues, a mediados de enero, febrero.
Claro, pues nos den a ver si son
siguiendo
rápidas.
La tendencia, si son buenos, siguiendo si la tendencia bueno, pasada.
Si son buenos, los darán antes. Y Pulpi, le gusta que le deje gastar el gobierno 320.000 euros que tiene de superávit en 2024, al igual que cualquier ayuntamiento que haya tenido superávit en 2024. Pero dice, hombre, es que tenemos entre remanentes y superávit, remanentes lo que tenías previsto gastar y no te lo gastaste y ahí quedó. Y superávit lo tenías presupuestado y no. Y superávit lo que no tenías presupuestado y entró de más, porque se recaudó más, ¿no? La gente pagó más, bueno, lo que fuera. Entre una cosa y otra tiene el ayuntamiento de Pulpí 2 millones acumulados. Y no se los puede gastar. Porque no. Porque en cualquier. En principio, si esos dineros sirven para algo, es para pagar la deuda, que para eso se modificó la Constitución. Pero si Pulpí no tiene deuda, tampoco te lo puedes gastar. O sea, que la ley o la norma o de lo que cojones se inventaran allí para que no se pudiera la gente gastar su propio dinero, la que recauda en su pueblo, la que es para sí misma, no pudieron poner un epígrafe o un añadido. El dinero de no sé qué será para bancos, que ya el asunto tiene bemoles. No. Se les olvidó poner, pero si no tiene deuda con el banco, haga usted lo que quiera con ese dinero, ¿no? Haga usted lo que quiera con ese dinero si no tiene deuda con el banco. Pues esa parte final no.
Y que repercuta en el bienestar de sus vecinos.
No. Eso se quedó, eso se les olvidó ponerlo.
Bueno, pues mira, aunque no está decidido aún, inicialmente el gobierno de Pulpí valora invertir esos 320.000 euros del superávit de 2024 en terminar el nuevo parque de 5.000 metros cuadrados de Costa Serena. La inversión total es de 1 millón de euros y en 2025 se ha terminado ya la primera fase, que ha importado 500.000 euros. Tenían previsto invertir 250.000 euros en 2026 y en 2027 ya aportar el resto. De este modo, con esos 320.000 euros con los que no contaba el ayuntamiento y ahora puede disponer de ellos, pues se valora, como decíamos, terminar ese parque de la Costa Serena. Y vamos a repasar otros titulares que no hemos podido hacerlo hasta ahora. Por ejemplo, nuestra siguiente información nos va a situar en el municipio de Vedar, que va a corregir un error en las normas subsidiarias que contemplaba como públicos 3.750 metros cuadrados de los vecinos de las calles Huertos y Barranco. Bueno, pues es un error que el ayuntamiento va a corregir en breve. En Carboneras, las obras de la ermita del Llano de Don Antonio entran ya en su última fase. El ayuntamiento prevé abrirlas antes de Semana Santa. La inversión prevista es de 154.000 euros. Y continúa la búsqueda de un joven en Turre como presunto autor material del apuñalamiento a una persona en Los Gallardos, un hecho que ocurría el pasado 15 de noviembre. Hasta el momento, esta persona está en búsqueda y captura. El móvil de la agresión parece que fue un intento de robo.
El alcalde habló con nosotros hace unos días.
Francisco, sobre este asunto.
Sí, ya, pues el motivo fue que hace un par de semanas, el sábado, puedo deciros exacto el día que fue, y fue hace dos semanas, el 15 de noviembre, si no estoy equivocado, fue cuando ocurrieron, pues iba un vecino, parece ser que iban tres vecinos, es lo que la información que yo tengo, pues iban tres vecinos por aquí, por el paraje de la huerta, iban andando y fueron atacados, a uno de ellos con arma blanca, y ha estado el hombre en el hospital con lesiones, recuperándose de lesiones, parece ser que eran bastante serias, y los otros dos pues también fueron agredidos con menos gravedad. Y bueno, pues ese es el motivo, porque se creó una gran alarma social. Estamos en un pueblo, en Los Gallardos, un pueblo muy tranquilo, un pueblo donde hay una buena convivencia, y bueno, cuando ocurren un tipo de hechos de este tipo, o magnitud, como lo queramos llamar, para mí es muy grave, pues la verdad, pues que se crea una alarma social, hay mucha preocupación, que es lo más normal, y el primer preocupado en este caso, pues soy yo, que soy el responsable del municipio, y bueno, pues eso ha sido lo que me ha hecho, como bien has dicho tú, Catina, el convocar esta Junta Local de Seguridad, pues para coordinarnos, tanto la subdelegación del gobierno, que es una administración mayor a la nuestra, que las dos administraciones tengamos esa coordinación, y la Guardia Civil pues también esté coordinada con nuestra policía local, que son nuestra policía local hace un gran trabajo aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, y pues que tengan esa coordinación pues para poder tener datos y para poder trabajar y atajar los problemas que se vayan presentando.
Bueno, el asunto es que esta mañana es probable que la policía esté cercando, en la medida, si sus pesquisas van en la buena dirección, estaría cercando al agresor, a este hombre, el que agredió a otro, apuñaló en Los Gallardos. Sería natural de Turre, estaría viviendo en Turre. Y
no, vivía en Los Gallardos, bueno, con vivía su actual pareja.
Sí,
vecino,
pero
de Turre.
Pero claro, pero natural de Turre, y aunque residía ahora en Los Gallardos, pero que se marchó seguramente, parece que buscando refugio. Y la Guardia Civil podría haberle localizado allí, en Turre. Y estaría un dispositivo, no es que sea un dispositivo de helicópteros y de cientos de guardias civiles por las calles, pero están buscando allí en Turre su paradero.
De hecho, te contaré que ayer por la tarde recibí varias llamadas alertando que Guardia Civil, cuatro patrullas de la Guardia Civil, se encontraban en torno al restaurante Mi Casa. No sé si está en el término municipal de Vera o de Antas.
De Antas.
De Antas. Y tenían detenido a un muchacho joven, cuatro patrullas de la Guardia Civil, detenido a un muchacho joven que conducía creo que un Opel Corsa blanco, y que, bueno, en principio nos alertaban de que podría tratarse de ese joven de Turre, que después hemos podido confirmar que no se trataba de la misma persona, aunque no nos han ofrecido más información de esa detención.
Bueno, hay otra noticia de Pulpí que no tiene que ver con bueno, no sé si ya
bueno,
lo hemos
yo
contado.
Me encontraba
ya lo hemos contado de Pulpí, no del meteorito.
Sí, efectivamente, pero no. Me quedan algunos titulares, Miguel Ángel, que hoy no terminamos con el repaso
de los
titulares.
Vamos a otro sitio que suena a suceso, pues ya por el tiempo, por el tiempo que ha transcurrido de un suceso que no encuentra un detective o una ¿quién diría? Una administración que arregle el desaguisado que se formó en 1966. Hablamos naturalmente de Palomares, que es el problema que se ha eternizado, quizá el más largo de cuantos han ocurrido en esta comarca en la historia contemporánea.
Bueno, vamos a continuar con los titulares. La siguiente información, ya terminamos con ellos. La siguiente información nos sitúa en Vera. El Ayuntamiento de Vera ha denunciado los actos vandálicos que han destrozado esta noche pasada decenas de pascueros recién plantados en jardines de Vera Playa. También el PSOE de Tíjola, que está sorprendido de que su alcalde José Juan Martínez sea el único cargo público investigado por el caso Mascarillas, que mantiene sus cargos como primer edil y diputado provincial. Y una última nota para contarles que la carretera del Valle del Este a Garrucha está cortada desde esta mañana y por tiempo indefinido por la reparación de una avería de la red de abastecimiento.
¿Y ahora qué hago yo con Diego Bravo? Que le iba a poner cuando usted ha dicho que tenía
bueno,
que
ser rápido. Bueno, pues yo le voy a situar enseguida.
¿Qué hago yo con Diego Bravo? Voy a hablar
en Cuevas de la Almanzora. Hay que recordar que el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, Diego Bravo, ha respaldado esa petición del alcalde Antonio Fernández de incluir la limpieza de las tierras contaminadas con plutonio en Palomares en las negociaciones de ese convenio con Estados Unidos sobre el uso de las bases militares de Rota y Morón. Bravo ha aducido que descontaminar es la única manera de acabar con esos 60 años de estigma que sufre esta barriada.
Casi 60 años con la misma historia, dinamitando permanentemente aquellas bombas que no explotaron, afortunadamente, pero sin embargo mediáticamente eso es algo continuo. Por supuesto que estoy a favor de darle la vuelta a la historia en el sentido de encontrar el titular que haga justicia con una tierra que no puede estar 60 años después padeciendo permanentemente el discurso para cualquier tema que surja de tipo, de todo tipo, urbanístico, agrícola, etcétera, del estigma de las famosas bombas y la radioactividad. Por tanto, cualquier medida que se tome de verdad para acabar con este sinsentido y la limpieza de esas tierras que quedan contaminadas de Palomares me parece extraordinaria. Ojalá, y cuanto antes mejor.
Es que lo curioso de todo esto es que los políticos de Cuevas se acuerdan de este asunto o cuando se cumple el aniversario, que se parece que es el 16 de enero de cada año, y o cuando se van a renovar las bases, que cada cierto año o tres años o tal. Entonces se acuerdan y se ponen así de razonables, como está Diego, que está muy razonable. Cualquier cosa. A ver, ¿cuánto implica de esfuerzo a Diego Bravo decir eso? Y al alcalde decir que lo que quiere es que otros que están en otro sitio, él le gustaría, pues, una apreciación, es un parecer. A mí me parecería bien que en las negociaciones sobre la renovación o la ampliación del convenio entre Estados Unidos y España por las bases americanas en nuestro país se incluya la descontaminación de Palomares. A ver, ¿cuántos pelos se ha despeinado? ¿Cuánto se ha despeinado el alcalde Antonio en decir eso? ¿O cuánto se ha despeinado Diego en hacer esto otro? Y así hasta que llegue dentro de que estamos a 4 de diciembre, pues el próximo será el 5 de enero, y 10 días después volveremos a tener a los dos diciendo que esto no puede ser.
Que se cumple 60 años, ¿no?
Que son 60 años, que eso es toda una vida, y en febrero nadie se acordará. Y en marzo tampoco, y así sucesivamente. Entonces, está bien, no, que no me lo tomen ellos a mal de que yo diga esto, ¿sabes? Que yo les aprecio bastante y sé que son buena gente y tienen buena voluntad. Pero estamos hablando de un tema, o como tantos otros, que requieren alguna otra acción. Caicedo se dejó caer por allí, por el Senado, con unos botes que ni siquiera tuvo Caicedo la fortaleza de llevar botes de verdad de tierra contaminada, bien cerrada, decir, tómeselo. No, lo hizo testimonialmente. Esta tierra que es de Palomares y tal, se la regalo. Y la otra, qué asco, yo no quiero tocar esto. Quita, sape. Y luego dijo, no se preocupe. Se lo tuvo hasta que explicar Jesús para que no pensaran que él era un asesino, que él quería matar a nadie. Pero claro, si alguien piensa que Jesús quería matar a alguien con tierras asesinas, hay que saber que esas tierras, si son asesinas, son las tierras que hay aquí, que son asesinas para todo el mundo, no solo para los senadores. No llevan solo una nota, una una orden en su interior que dice solo matar a senadores. Solo dedicado a los senadores tal, ¿no?
Cualquier
persona tiene ese tema. Y aquí están viviendo toda la vida y no hacen sape ni nada, quiero decir. Alguna cosita hay que hacer como ecologistas en acción, que es irse a los tribunales, cagarse en la madre que los parió en la medida que uno puede, ¿sabes? Porque es que de otra manera, si eres bueno, te toman por tonto. Si tú dices, venga, vale, la buena voluntad, ya Dios proveerá. No, Dios no provee nunca. Dios ayuda al que madruga. ¿Verdad? Sí. Bueno, tenemos entrevistas hoy a dos personas, pero no las vamos a hacer. Ya está el asunto en manos de Javier, que se está disculpando. Uno era el titular del PSOE de Tíjola, Javier Fernández, portavoz del PSOE de Tíjola, que se prestaba a hablar sobre la no dimisión de Juan José Martínez, que es el alcalde. No ha dimitido, es el único, digamos, persona con nombre importante en la política que no ha dimitido dentro de los que han salido. Los otros son empresarios y tal, pero como político sí. Ha caído hasta Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno, el alcalde de Fines, que ya no es alcalde, hasta él ha caído, y mira que era difícil, pues hasta él ha caído, pero José Juan Martínez no ha entendido que es el momento de irse y que él seguirá como diputado y como alcalde. Así que íbamos a hablar con el PSOE de Tíjola, dado que él no quiere hablar, cree que no tiene que darle, o cree que no es oportuno, a él no le interesa dar ninguna declaración ahora mismo que ayude o ilumine un poco, aclare las dudas que puedan tener sus vecinos y el resto de la provincia, porque es diputado provincial. Y también íbamos a hablar con Juan Francisco Martínez, concejal de Hacienda de Pulpí, a propósito de este dinero que no se puede gastar el ayuntamiento y que lo tiene ahorrado en los bancos. 121 millones solo de 2024, y no Pulpí, de todos los ayuntamientos de la provincia. ¡Vivan los bancos! Y qué negocio hacen, siempre gana el banco. Y en lugar de estar allí, pues podría estar en inversiones, podría traducirse en inversiones, pero no es posible. El gobierno no quiere, de momento no quiere. Quiere que se paguen las deudas, que para eso se modificó la Constitución. Pero si Pulpí no tiene deuda, que es una de las gestiones fantásticas que ha hecho un alcalde, un equipo de gobierno en este pueblo, en esta comarca, se ha quedado sin deuda, entonces, ¿qué haces con esos remanentes? Pues cuando se hicieron la norma, a alguien se le olvidó decir que el que no tenga deuda, que por lo menos que se lo pueda gastar. No, simplemente que todo remanente irá a un lugar y estará ahí esperando a que haya. O sea, Pulpí tendría que generar deuda para poder gastarse eso y pagar ese dinero, que lo podría pagar a tocateja en una inversión, pagarlo a través de banco con intereses. ¿Qué te parece? ¿A quién quieren beneficiar? ¿Ustedes qué creen? Muchas gracias por la atención. Mañana habrá más noticias. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.